I think everyone walks around with something that you can't see.
We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man.
The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help.
Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Muy buenas, Salvaguardia, bienvenido a Psych and Roll y gracias por arrancar este 2024 conmigo en el programa. ¿Qué tal?
Es un placer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí, como hablábamos antes, un poco con la resaca de las vacaciones.
Total, hay que ir asentando la cuesta de enero en mucho ámbito y vamos a hacerlo también en lo comunicativo. Pero bueno, mi pregunta de obligado lanzamiento, ¿no? Me quedo solo en la línea de tres, así que te la tengo que lanzar. ¿Quién es Salvaguardia fuera del baloncesto, fuera de lo profesional, ¿no? Ahora, aunque estés en proceso de retirada, ¿no?
Es un poco difícil separar el baloncesto de lo que es mi vida.
Por eso, ¿no? por eso hago la pregunta.
Porque es complicado, porque todo lo que vivo es alrededor del baloncesto, ¿no? Ya sea entrenando, ya sea anteriormente jugando o ahora retransmitiendo en Movistar Plus. Es difícil entenderme fuera del baloncesto. No tengo ningún hobby que no sea hacer deporte, ver baloncesto. Bueno, sí, por supuesto, estar con mis hijas y estar con mi mujer, ir a comer con ellas, hacer cosas de familia, pero todo gira alrededor del baloncesto.
¿Cómo funcionaba esa parte extradeportiva en tus años como profesional? Me parece que algo de lo que se habla cada vez más, pero gente como tú, que quizá viviste ahí una época donde todavía, por ejemplo, las redes sociales no eran lo que son ahora, y un poco donde quizás no se hablaba de quién es el jugador más allá de la parte profesional. ¿Eso fue algo que en tu día te afectara o simplemente lo intentabas llevar como podías? ¿Hacías tu trabajo de la mejor manera que se pudiera? Bueno, y para adelante.
Lo primero es que, a ver, yo creo que hay que estar muy bien psicológicamente, estar muy equilibrado para manejar unos tiempos como los de ahora, los del siglo XXI con las redes sociales. Yo creo que todos los jugadores no están preparados para ellos, ¿no? Yo no hubiera estado preparado, yo hubiera optado 100% por no tener redes sociales. Ahora es un instrumento que utilizan todos los jugadores, pero veo muchas cosas que no me gustan, ¿no? Cosas que no me gustan y que no haría yo. Por ejemplo, perder un partido, pedir disculpas a la afición. Me parece que el jugador no tiene que hacer eso, no tiene que pedir disculpas a nadie. Ha hecho su trabajo, lo ha hecho más o menos bien. Y hay muchos factores que rodean al resultado que has tenido y es exponerte demasiado, ¿no? Parece que te estás justificando constantemente. O como un jugador cuando se va después de estar de 2 años en un club, despedirse como si hubiera estado toda la vida allí, me parece excesivo, ¿no? Pero es un poco lo que nos lleva el actual mundo de las redes sociales. En mi época no existían. Empezaban a ver internet, chats y ya nos afectaban. Yo creo que lo mejor para un jugador de baloncesto es no estar en redes sociales o un deportista. Y si está, silenciar completamente los comentarios. ¿Por qué? Porque esos comentarios muchas veces son de gente que no tiene un criterio de lo que opina, no sabe, no tiene toda la información. Y son simplemente gente que dice, no cosas sin sentido, pero lo que percibe él desde su casa y bajo su parecer y sus sentimientos. Entonces, no son cosas que te ayudan. Al revés, hasta el halago te puede hacer daño.
Te puede relajar, exacto. Un poco
un arma de doble filo. A mí me gusta mucho la perspectiva que planteas tú, que al final no dejan de ser un instrumento. Yo creo que también sería un poco ingenuo negar su utilidad actual, incluso para el plano profesional, el estar expuesto, uh-huh. también dar opiniones. Yo creo que también abre una ventana a que se conozca al deportista más allá de cuántos rebotes por partido coge o cuánto, cuál uh-huh. es su porcentaje en triple, sino que también pues veamos un poco más a la persona. Lo que pasa es que, como tú dices, te dejas muy expuesto a opiniones de siempre tienes que, parece que tienes que matizar todo, parece que yo digo mucho que la palabra que somos contenedores de expectativas ajenas, ¿no? Parece que estás en Twitter y tienes que buscar esa aprobación o ese refuerzo, ese elogio de las 1,000, 2,000, 100,000 personas que te sigan, y algo que es imposible.
Y yo te digo, en esta época que vivimos, que yo creo que es más convulsa que la que vivíamos nosotros, uh-huh. Hemos entrado en una corrección político-social que es excesiva, ¿no? Todo lo que dices se mide al milímetro. Ahora con el tema del deporte femenino también se te mide todo lo que dices. Señores, hemos llegado a un momento que una palabra mía lleva a 1,000 interpretaciones, ¿no? La interpretación es la que le doy yo, no la que le da usted, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y yo creo que todos los jugadores, y te voy a decir un 75%, y me quedo corto, no está preparado para manejar redes sociales.
Total, es un aprendizaje del que se enseña poco, igual que pues como pueden ser la gestión de otros factores como el tema económico, ¿no? El estar expuesto también a recibir unos ingresos a edades tempranas, ¿no? Es decir, cosas que se dejan un poco al libre albedrío y que luego pues se dan casos como muchos de los que tenemos en la actualidad.
Mira que la NBA sí que está encima de esos casos, da cursos antes de que entren en la liga, y aún así hay un alto porcentaje de fracasos y de ruinas de jugadores a los 5 o 6 años de retirarse, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo, en tu caso, como hemos mencionado, no estaban tan presentes las redes sociales, pero la prensa siempre ha estado ahí? ¿Era algo a lo que tú, bueno, que le prestara atención, hablar poco, mucho, cómo intentaba gestionar toda esa parte extradeportiva, que al final son estímulos como los que hemos hablado que afectan por lo menos algún pensamiento intrusivo que pueda aparecer de cuando en cuando?
Claro, pero mira, toda la prensa que había antes era escrita, entonces tenías que esperar, la información no era inmediata, tenías que esperar al día siguiente y bajar, comprar todos los periódicos, o no podías comprar todos los periódicos, comprabas uno o dos. Y la parte que había de la crónica del baloncesto, pues era una crónica pequeña. Es que no afectaba tanto, eras a ver si salías, a ver si te dejaban bien, a ver qué es lo que decían de ti, pero en muchos casos tienes que ser objetivo y no le daba tiempo al periodista en 40 líneas explicar y hablar de todos los jugadores y de lo ocurrido en un partido, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, no solo después del partido, sino durante el partido, tienes un análisis de, yo qué sé, 100,000 personas que están viendo ese partido.
Al
y
segundo.
De esas 100,000 personas, a lo mejor 1,000 están escribiendo de lo que está ocurriendo en ese partido. Entonces, es total y absolutamente diferente y multiplicado por, no sé, 1,000,000, ¿sabes? Si por aquel entonces ya estabas pendiente, imagínate ahora, no solo que tengas, por aquel entonces tenías que bajar al día siguiente y comprar el periódico, no. Es que te está llegando a tu móvil, si te están nombrando en Twitter o en cualquier red social, te llega incluso en el momento, incluso terminas el partido, te sientas, miras el teléfono y ya tienes 20 millones de notificaciones. Por eso los tiempos actuales son bastante más complicados por este tema, ¿no? Y te voy a más. Es que necesitas de una guía. No estamos preparados para esto. Y por mucho que los chavales jóvenes vengan ya con el móvil en la mano, no están preparados para esta crítica social. Y vemos muchos casos de fracasos o de depresiones por críticas o por lo que pasa en las redes sociales. Yo creo que como club primero y luego como liga se tendrían que dar un poquito más de caso a estas cosas, poner la figura de orientadores o de psicólogos que orienten al jugador. Yo creo que que la figura del psicólogo deportivo cada vez es más importante en el deporte y en la sociedad.
No, quizás no es el mejor año para sacar conclusiones sobre esto, Salva, pero pues te tengo que preguntar por tu, si tuviste algún tipo de responsabilidad o quisiste generar algún tipo de impacto con los jugadores jóvenes en tu rol de director de cantera la temporada pasada en Fuenla. Si fue algo que también viste de primera mano, ¿no? Esos jugadores que llegan con 14, 15, 16 años con las expectativas de dar el salto al primer equipo, me han etiquetado como el nuevo, obviamente salvando la distancia, el nuevo Luka Doncic, el nuevo Ricky Rubio, ¿no? Que ahora parece que cualquier jugador joven tiene que explotar antes de ayer, ¿no? Y se suma a los estímulos del móvil, Instagram, los highlights, es decir, se genera un caldo de cultivo de ansiedades y expectativas mal gestionadas súper temprano.
Claro, las expectativas son muy malas, sobre todo por estas redes sociales. Enseguida que haces un highlight en Liga Eva o en Junior, aparece y ya te están diciendo que tienes que ser el nuevo Ricky Rubio o el nuevo Luka Doncic, ¿no? Que son jugadores que salen uno entre 1.000 millones o 2.000 millones de personas. La verdad es que estos 3 años como director de cantera han sido muy intensos. Primero porque tenía jugadores muy buenos y con muchas expectativas. Por ejemplo, Basala Bagayoko, que antes de lesionarse estaba en la terna del draft del 2025 entre los 10 primeros. Malik Lewis, que en estos momentos está jugando en la G League y va a entrar en el draft de la NBA. Juan Fernández, siendo, si no el mejor jugador, uno de los 2 mejores jugadores de Breogán. Es Giga Zama, que lo tenemos ahora en el Alba de Berlín. Era muy complicado y lo más complicado es los caracteres de cada jugador, ¿no? Tienes que tratarlos de diferente manera. Por ejemplo, tenía uno que no aceptaba el grito, que hay que tratarlo desde la cercanía, otro que habría que apretarlo, otro que tenías que ser muy, muy duro con él. He tenido jugadores que a lo mejor no estaban cobrando mucho, pero recibían 30.000 euros en ropa de Nike al año.
Joder.
O sea, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que tienes los agentes, por un lado, ¿por qué sube este y no? ¿Y por qué lo lleváis a la C? ¿Por qué debuta? ¿Y por qué el mío no? ¿Por qué juega? Tienes que ser, que para mí era ya importante en mi época, tienes que ser un psicólogo, porque tienes que captar ese carácter de jugador, esa personalidad, y tienes que saber cómo entrarles a los jugadores, en qué momento, cuándo hay que ser duro para que reaccionen, cuándo hay que pasarle la mano por el lomo. La verdad es que ha sido complicado y mucho que lidiar, y sobre todo que me he negado desde el principio es a tratar con los padres, solo en casos graves. Yo no trataba con un padre para decirme que cuál era la expectativa de mi hijo, hasta dónde va a llegar, por qué no juega. Ahí no, yo solo llegaba a... Les decía a los entrenadores, vosotros tampoco tenéis que escuchar a los padres si os dicen que mi hijo tiene que jugar o no tiene que jugar. Solo escucharlos si hay un problema grave o un problema que puede llegar a ser grave. Y entonces me lo pasáis a mí. Pero yo no voy a hablar de mi hijo... Creo que es una equivocación contactar y hablar con los padres, explicarles todo. Yo creo que si están ahí, que están en Baloncesto Fuenlabrada, tienes que tener una reunión a principio de temporada y dejar todo claro. Esto va a ir así, 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 así. Y después los entrenadores tienen que gestionar su equipo, gestionar situaciones graves con los padres, y las situaciones más graves llegan a mí.
Total.
Sí, no es una locura, es una locura.
Es que el tema de las reuniones de inicio de temporada me parece que está súper infrautilizada. O sea, el tema de sentarme con un grupo de personas a explicarles objetivos, expectativas y sobre todo lo que tú has dicho, los límites de la comunicación. Porque ahora hablábamos antes de las redes sociales, un padre o una madre tiene el teléfono del entrenador, del director de cantera y está a un golpe de un WhatsApp porque mi hijo el domingo por la mañana ha jugado 5 minutos. Entonces, esa persona se tiene que poner a recibir un WhatsApp un domingo a las 5 de la tarde cuando a lo mejor está, pues yo qué sé, viendo una serie o una peli o con su pareja o de viaje o descansando. Y es como...
Pero me parece que es... a ver, nosotros tenemos aquí una labor que no es solo enseñar el baloncesto, que es también educar, ¿vale?
Ahí está.
Menos que los padres, pero nosotros tenemos un papel importante. ¿Educar en qué? No en la educación básica, sino en los valores del baloncesto y del deporte, ¿vale? Que vienen unidos, que tienen que venir unidos de una buena educación de casa, porque si no, no los puedes extrapolar de un lado para otro. Claro. Si uno no viene con una buena educación de casa, lo más seguro es que sea un mal educado cuando está entrenando en el club o con sus compañeros y tal. Entonces, nosotros tenemos que dar unas pautas a los padres también. Y esas pautas no se pueden saltar, salvo excepciones, ¿no? Esas reuniones para mí son importantes, pero no porque des expectativas, no. Si vas a poner unos límites, vas a poner unas reglas, ¿sabes? Y vas a poner dentro de esos límites está la comunicación con el entrenador y con el director deportivo, que pueden ser por esto, porque tu hijo no juega minutos, porque sube o porque baja, tal y cual, yo no te voy a dar explicaciones, porque es un tema deportivo y el que entiende de deporte soy yo, tú eres el padre del jugador, ¿sabes? Entonces, por ahí, yo creo que esa reunión es importante. Esa es la de final de temporada, ¿sabes? De final de temporada.
Sí.
Y yo creo que las expectativas que se ponen, sobre todo los padres, son muy altas y no son objetivas, son muy subjetivas, porque nosotros somos profesionales de esto y sabemos, yo creo que de la totalidad de las fichas que hay de baloncesto por la Federación Española, solo un 1% de esas fichas llegan a ser jugadores profesionales. Entonces, yo creo que eso es como si te tocara el Euromillón, es casi imposible. Entonces, tienen que ser conscientes. Yo creo que los padres lo que tienen que ser más conscientes es que esto sirve para educar a su hijo y para que tenga unos valores y unos hábitos saludables y deportivos durante toda su vida, ¿no?
Totalmente. Salva, se ha terciado que empecemos hablando de esto, pero voy a abrir el melón. O bueno, una de las cosas que más me gustaría profundizar aquí hoy contigo. Bueno, José Puerta hizo de puente, ¿no? Él hace poquito, en diciembre, la presentación de su libro Los Bad Boys, y fue donde nos pudimos conocer allí en Madrid. Y bueno, creo que salieron temas interesantes y me gustaría preguntarte también por algunas cositas al respecto. Y hablábamos de personalidad de los jugadores, ¿no? De cuando te vas forjando como jugador dentro de una cancha, ¿no? Se usó mucho la palabra supervivencia aquel día y ahora la traeremos seguro a la palestra. Y precisamente te quería preguntar por eso. ¿Cómo se forjó el salvaguardia que luego intentó abrirse hueco en esa jauría de llenas, ¿no? Que era el baloncesto profesional.
Pues mira,
y cómo empezaste a sobrevivir, ¿no? En ese,
sí,
en
sí, sí, línea. Tuve mucha suerte, porque yo estando en Liria, que estaba en el juvenil, tuve la oportunidad de con el equipo que ascendió, entrenar mucho, convivir con ellos, hacer pretemporada, tanto yo como Nacho Rodilla. Entonces, al año siguiente me fichó CAI Zaragoza y estuve en un CAI Zaragoza lleno de estrellas del momento, que eran los hermanos Arcega, Pepe y José, Quique Andreu, Fran Murcia, José Miguel Hernández, bueno, un equipo que te hace curtirte, ¿no? Lleno de buenas personas, pero gente dura y de los antiguos que te hacían curtirte, ¿no? Entonces ahí vas creando una personalidad. Luego, parece que no, pero las dificultades te hacen que crezcas, ¿no? El paso lógico al año siguiente, después de jugar en CAI Zaragoza, 2 años en CAI Zaragoza, fue irme a Salamanca, un equipo que estaba en segunda división y que ascendimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estar en todas estas situaciones, poner en situaciones complicadas, te va forjando un carácter, ¿no? Estar con tan buenos jugadores como estuve en estos 5 primeros años, te hace darte cuenta de lo que tienes que hacer para jugar. Tú tienes unos skills, tienes unas habilidades, ¿no? A lo mejor esas habilidades no son lo suficiente o no son lo que te pide el equipo para jugar. Entonces entra la palabra sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo yo a todo esto? ¿Cómo hago para dar ese paso adelante a jugar? Tú tienes que tener un análisis de lo que necesitas y de lo que te pide el entrenador. Y primero yo creo que tienes que tener una buena comunicación con el entrenador y primero preguntarle, ¿qué tengo que hacer para jugar? Quiero esto, 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 esto. Sin problema, porque hay una cosa que sí he tenido toda la vida y que he pensado, el respeto por el entrenador. Mi entrenador, yo lo respetaba al máximo. Ahora Vemos nuevas generaciones y nuevos jugadores que lo respetan, pero yo lo respetaba al máximo. Entonces, a partir de la base esta de supervivencia, ¿vale? De lo mínimo que hay que hacer para jugar, he crecido. ¿Sabes? Crecí en, por ejemplo, yo tiraba de tres desde que tenía 15 años y tiraba muy bien. Pero no me dejaron hasta que no di los mínimos para jugar. Y poquito a poco fui sumando para que me dejaran tirar de tres, ¿no? Entonces yo creo que el jugador lo que tiene que hacer es, o sea, tiene que estudiar un poco la situación, hablar con el entrenador, saber lo que tiene que hacer para jugar y luego tener el crecimiento. ¿Qué pasa? Que lo decías tú antes, ahora todos esperan a Ricky Rubios o a Luka Doncic. Yo quiero ya, porque mi talento... No, tú tienes que dar unos mínimos, tienes que adaptarte al equipo y a lo que te pide el entrenador y a partir de ahí tienes que crecer, que es lo lógico, ¿no? Lo ilógico son Ricky Rubios y Luka Doncic.
¿Cómo lidiabas con ese ego, ¿no? Que te decía, pues yo estoy preparado, ¿no? Para jugar más, pero obviamente pues, hay que ir cumpliendo esos pasos, ¿no? Quemando etapas. Y ¿cómo lidiabas con ese? Aunque mi comunicación sea abierta con el entrenador, me decía justo el episodio anterior al tuyo, Salva, hablé con Antonio Pérez Caínzos, que es entrenador actualmente en Alicante, sí. En Leboro.
Y estuve me dijo la semana pasada con él.
Ah, pues mira, justo. Me dijo una frase que a mí la verdad es que me encantó y me removió un poco de culpa, ¿no? De mi época como jugador también, ¿no? Y él me dijo que un entrenador no tenía que ser justo, sino que tenía que ser coherente con aquello que decía, ¿no? Es decir, el hecho de que yo abra una comunicación contigo para decirte las necesidades que yo espero de ti no significa que el sábado te vaya a poner 30, ¿no? ¿Cómo fuiste lidiando un poco con esos demonios, ¿no? Que siempre nos impiden a veces rendir al 100% en el ahora, ¿no? En vez de en el mañana. Mira,
fíjate, yo lo extrapolo a mí, bueno, me pongo en mi época, ¿vale? Yo ascendí a Salamanca, un ascenso increíble, con 19 años metí 8 puntos de media en segunda división, jugando casi 19 minutos, y al año siguiente me meten en el vinculado. Y en el vinculado, y entrando con el ACB, pero en el vinculado yo creía que yo me había sobrado, podía hacer muchas cosas. Entonces fue un año que llenos de altibajos, ¿no? Porque yo creía que por mi talento podía, pero no hacía lo que me pedían para estar en el primer equipo. ¿Qué pasa? Pues llega al final, casi al final de temporada, y sabemos que viene Pedro Martínez a Salamanca. Fíjate cómo es la mente humana. En esa época ya conocíamos que Pedro Martínez era un entrenador duro y lo que pedía. Entonces viene a vernos un partido en Tarragona. Y claro, contra un rival dificilísimo que tenía dos americanos dificilísimos. Entonces pego ese cambio. Y hago como lo que... viene a verme Pedro Martínez, voy a hacer lo que quiere. Claro. Entonces el partido es un éxito. Me como a los dos americanos, tal, tal. Y a partir de ahí, pues luego viene la liga de verano, nos entrena él, venimos a Fuenlabrada y su máximo anotador y máximo reboteador. Entonces, haciendo lo que pedía él, ¿sabes? Claro. Entonces mi chip cambia totalmente. Digo, vamos a ver, yo puedo jugar aquí haciendo estas cosas y lo que sé hacer luego lo puedo ir sumando poquito a poco, ¿sabes? Entonces mis prioridades siempre han sido los mínimos que hay que hacer para jugar, ¿sabes? Por lo que soy conocido, pero luego he ido sumando cosas, pero para eso tienes que pegarte un golpe, tiene que abrirte los ojos a alguien o tú poco a poco es ser abierto de mente y analizar lo que tienes que hacer. Es complicado, ¿no? Hay muchos jugadores con mucho talento que se quedan en el camino por no hacer estas cosas.
Yo creo que también, Salva, se entra mucho en la conversación del talento y yo creo que siempre cuando hablamos del talento nos fijamos mucho en el techo, ¿no? En, hostia, el potencial que tiene este jugador o lo bueno que puede llegar a ser, pero siempre como que acabamos cayendo en aspectos ofensivos, ¿no? Que parece que son los más lustrosos, los que más habilidad demuestran. Y para mí, obviamente esto es de formación profesional, porque conforme más voy sabiendo de mi profesión de psicología, pues más voy reforzando esta hipótesis. Lo que realmente sostiene el nivel de un jugador es el suelo, ¿no? Son esos innegociables, esos que se conoce como intangibles, que al final parece que es algo negativo, pero al contrario, ¿no? Es cuánto de bien puedo jugar cuando estoy mal, ¿no? O sea, qué es lo que me sostiene, ¿no? No tanto lo bueno, claro, que puedo llegar a ser, pero sí lo que me va a mantener o a sostener lo máximo posible en unas temporadas que son larguísimas y que puede haber una montaña rusa súper súper frecuente.
Mira, Kobe Bryant decía que el talento sin trabajo no es nada, ¿sabes? Lo dice un crack, ¿no? Michael Jordan también decía, he estado leyendo y visto el documental de Netflix, y él siempre decía que entrenar le hacía más poderoso, ir al 100% en los entrenamientos le hacía más poderoso. Lo del talento, ¿sabes para mí quién es uno de los jugadores que más talento tienen en la liga? Y no lo dirías nunca.
Alberto Díez. Ole, acertado, me tira el triple increíble.
Sí.
Porque sabía que iba a ir por ahí, sabía que iba a ir por ahí. Sí.
Claro, pero ¿por qué?
Es que total,
porque
total.
Tiene el mejor talento defensivo de la liga. ¿Eso es talento o no es talento?
Ahí está.
Tiene una de las técnicas defensivas mejores. Tiene un desplazamiento lateral espectacular. Tiene una visión periférica perfecta. Coloca el cuerpo perfecto, se anticipa la jugada. Hostia, yo no he visto un talento así. ¿Qué dice la gente? No, se deja la vida, se deja los huevos, ¿sabes? No, tío, tiene talento para lo que hace y es un talento aplicable. Y ese talento le hace jugar, ¿sabes? Le hace jugar, aunque esté mal, aunque no meta de fuera, que lo ha mejorado también con trabajo, él juega por su talento defensivo. Entonces... lo que pasa es que los estándares de talento que nosotros vemos son la excelencia, el ataque. No. En defensa también hay talento. Ha habido jugadores con mucho talento defensivo. Carlos Jiménez era un jugador con un talento defensivo espectacular. Y lo que pasa es que nosotros solo vemos otras cosas. Dennis Rodman, lo hablábamos el otro día, llegó a jugar de tres, tiraba de tres, jugaba por fuera. Pero ¿cómo fue una estrella? Por su talento defensivo, era el mejor jugador defensivo de la liga, pero no porque se dejara al 100% que se lo dejaba, sino porque tenía cosas de posicionamiento, de visión periférica, de adivinar con trabajo dónde iba el rebote.
Eso te iba a decir que el tema del estudio del juego tiene una escena súper chula en The Last Dance, en el documental, donde él sale con un bloc de notas, bueno, unos folios, mirando el vídeo. Y estudiaba hasta cómo lanzaba el árbitro el salto, dependiendo de quién era, según el compañero que tirara, cuál es la probabilidad de que vaya, pues si tira de la esquina, de que el balón vaya hacia el otro lado o de que se quede corta. En fin, me gustó mucho porque nos quedamos con el perfil de Rodman, de extravagancia que estuvimos comentando precisamente en ese día, pero luego esa profundidad no se ve. Y ahí es donde realmente eso es un trabajo que está súper infravalorado y demasiado oscuro.
Él hace un estudio, como tú dices, exhaustivo de todo lo que ocurría a nivel defensivo y a nivel de rebote contra el equipo que jugaba. Entonces, además, luego analizando sus movimientos, la manera de defender, la manera de poner el cuerpo, la manera de sacar personajes en ataque, que es muy parecido a Alberto Díaz, de anticipándose a la jugada, es tener un talento espectacular. Y él encima, él era un tirador, él tiraba de tres cuando estaba en Detroit. Él renunció a eso para jugar más y para ser una estrella. Entonces, bueno, lo sacó, ¿eh? Ahí yo he visto vídeos de Chicago en los que mete tres triples en un partido, ¿no? Tres triples seguidos. Claro, él por dentro, cuando la gente decía, vemos cómo se ríe porque él sabe que tiene esa capacidad para hacerlo, ¿no? Pero tiene el talento, por encima de eso está su talento defensivo, que es el que le ha hecho ser millonario, ¿no?
Totalmente. Tú también eras un jugador de mucho de este talento de intangible, Salva, de estar pendiente de todo este tipo de cosas. ¿Cómo, cuando llega un punto en el que tú te notas que es suficiente para sobrevivir en ACB este tipo de recursos, cómo ajustabas tu punto de dolor para decirte a ti mismo... no es suficiente todavía, ¿no? Siempre podemos estudiar un poco más, pues, el tipo de rival que tengo enfrente, porque al final el plano defensivo parece que siempre hablamos en ataque es como, no, el bloque directo, las bombas, las bandejas, y en defensa es como, no, tengo que mejorar en defensa, pero hostia, la defensa, como hemos hablado, también es un arte y todo el intangible. ¿Cómo ajustabas todo ese punto de dolor para ir mejorando también poco a poco.
Era un poco neuras, un poco soldado. Mira, yo necesitaba hacer 4 días de pesas a la semana. Porque si no, me tenía que sentir fuerte para aguantar. Yo no saltaba mucho, me tenía que sentir muy fuerte para luchar con gente en mi posición que saltaba más, ¿no? Eso era, vamos, estaba todos los días y cuando me saltaba una, me parecía que me hubiera saltado, vamos, que no iba a estar en el partido. Era pam, 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 todos los días pesas, pum, además todo perfecto, tenías que hacer todas las repeticiones y tal. Luego, hablando del tema ofensivo, antes del entrenamiento tenía que estar 45 minutos antes y tenía que me ponía unas series de tiro que tenía que hacer, pam, 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 y me lo tenía que hacer todos los días, y si no lo hacía, hostia, y cuando llegaba a casa me comía la cabeza, no has trabajado, no, ¿sabes? Me lo metí un poco en la cabeza. Sí, y luego durante el partido tenía mis rutinas, y para mí era importantísimo, hablando del tema psicológico, meterme en la cabeza del jugador contrario, ¿sabes? Machacarlo, ser pesado, saber que estaba ahí, contactar, ¿sabes? Que el partido se le hiciera muy pesado, ¿no? ¿Sabes? Cada vez que meter una canasta, celebrarla, o sea, intentar minar un poco siempre la moral, ¿sabes? Que el jugador supiera que iba a estar allí los 40 minutos o siempre que jugara. Esto es muy importantísimo, ¿no? Y lo que he hecho siempre y que me ha salido muy bien es no menospreciar a nadie. Contra cada jugador que he tenido la oportunidad de jugar, me ha parecido buenísimo y no me he relajado. Y a todos les he encontrado virtudes. A veces me decían los compañeros, ¿es que te parecen todos buenos? Pues sí, estamos en la Liga CB y cada uno que juega en la Liga CB o en Liga LEP es que es buen jugador. No nos engañemos. Y si te relajas te va a matar. Y yo me acuerdo que jugamos en LEP y jugamos contra Santander. Y yo estuve 2 semanas diciendo, no sé si te acuerdas, Diego Logripo, que era un jugador que jugaba en Santander, bueno, un argentino, me dieron 98, era buenísimo, pero estaba en el último equipo y nosotros acabamos de descender y tal. Y yo, Diego Logripo, nos va a matar. Me hicieron la entrevista y le dije, me parece buenísimo, metía 18 puntos por partido. Y luego llegamos allí y yo le gané la partida, pero fue por no menospreciarle, ¿sabes? Igual que hablo de este jugador, cualquiera que jugaba el ACR no lo menospreciaba. Y eso me ha salido muy bien, muy bien. Al revés ha pasado, ¿no? Me han menospreciado y al final estás por encima de ellos, pero bueno.
Total. Eso ya cada uno que lidie con su culpa, sí, ¿no? Sí. Como buenamente se pueda. Salva, ¿cómo buscabas ese balance? Porque desde el punto de vista también psicológico, ya que nos hemos metido en estos lares, las emociones que tú utilizas para defender son muy distintas a las que son necesarias para atacar, ¿no? En ataque buscas más clarividencia, más tranquilidad, más pausa, y en defensa buscas todo lo contrario, buscas destrucción, ¿no?
Y actividad.
¿Cómo cambiabas el chip, ¿no? De decir, vale, el ataque ha terminado, ahora tengo que destruir a este tío, meterme en su cabeza, como tú hablabas, cómo fuiste gestionando tu patrón comportamental durante los partidos para intentar sacar el máximo beneficio de dos áreas del juego que quieras que no son muy distintas en lo psicológico.
Bueno, en ataque tenía clarísimo cómo podía anotar, ¿no? ¿Cómo podía anotar más fácil? Sirviéndome a mis compañeros, bloqueando bien. Vale. Y esto ya lo sabía desde que era pequeño, pero jugando con Fuenlabrada, ¿te acuerdas que teníamos a Peras? A Peras, si lo bloqueabas bien, tiraba el solo o te daba el balón para que la metieras y la metías solo. Entonces, haciendo buenos bloqueos, jugando el pick and roll muy inteligente, sabiéndome cómo mover, pues ahí anotaba fácil. Estando de 5, si jugabas un poquito más abierto con los 5 anteriores, ganabas ventaja porque yo tenía tiro de fuera y les podía o fintar y penetrar o tirar. Luego cambiar el chip a defensa es un trabajo de la semana. Te explico por qué. Porque yo me veía muchos partidos, aunque no teníamos la suerte que tenemos ahora de tener Movistar y ver todos los partidos a la semana, pero me veía muchos partidos, los pedía porque quería ver a los rivales, ¿no? Y saber lo que hacían. Entonces, era ya como yo sabía lo que iba a hacer en cada situación y ya me lo metía en el cerebro, ¿no? Era como un mecanismo que saltaba, ¡pam! este va a hacer esto, va a hacer lo otro, me salía natural, este jugador en el poste bajo te va sobre el hombro izquierdo para tirar el fadeaway con la, ¿sabes?, alejándose y tal. Y ya me anticipaba estas cosas, pero es un trabajo mental que tienes que hacer de conocimiento de jugadores, de estar concentrado y de trabajo en casa, porque no es solo lo de la cancha, en casa tiene que seguir tu trabajo, ¿no? Mental. Luego había un problema, mira lo que me pasaba. Yo cuando las cosas iban mal era muy bueno, en los partidos que más nos hemos jugado de descender, que nos jugábamos la vida, siempre he sacado la cabeza y he sido de los mejores jugadores. O cuando hemos ido a, no sé, me acuerdo de un partido en Huelva que íbamos 2-1 en el periodo final, teníamos que ganar allí, un ambiente increíble y ganamos y fui el mejor del partido. Pero cuando las cosas empiezan a ir bien, es como si me relajara un poco, ¿no? Siempre necesito el, ¿sabes? Bueno, un amigo mío de Bilbao me dice siempre, es que eres Tauro, ¿sabes? Cuesta arriba vas muy bien, pero cuesta abajo te cuesta, ¿sabes? Porque es de patas cortas y tal. Y a veces me tendía a relajar un poco cuando las cosas iban bien. Decía, bueno, no me necesitan tanto, tal, ¿sabes? Pero poquito a poco fui mejorándolo, ¿no?
Total. Hay una... hace poco le hicieron una entrevista a Djokovic, que a mí a nivel psicológico me parece de los deportistas que más se les nota ese sufrimiento, esa realidad en sus palabras. Y él decía, tuvo un extracto que a mí me encanta, que decía, puedo parecer concentrado, pero créeme, hay una tormenta dentro. La batalla más grande es la que ahí se libra. La diferencia entre los campeones y la gente que de verdad no puede salir de ese sufrimiento está en la habilidad de no quedarse en esas emociones mucho tiempo. Tal vez exploto o grito en el campo, pero soy capaz de sentirlo, reconocerlo y volver a reiniciar rápidamente. Tú, Salva, has sido un jugador muy emocional. ¿Cómo detectabas que a veces esa emocionalidad puede jugar en tu contra cuando el semáforo se pone en rojo y eso limita tu toma de decisiones? ¿Y cómo intentabas volver a ese estado manteniendo tu emocionalidad y tu intensidad, pero intentando que siempre estuviera en el límite de lo controlable, ¿no? Bueno,
hablando químicamente, tú cuando tienes una descarga emocional, tienes una descarga de también química dentro de tu cuerpo.
Total.
¿Sabes? De testosterona, de lo que sea, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasa? Que después de esa descarga viene un momento que tiene un bajón, porque tienes un pico. Entonces, parece que no. Tú cuando al principio tienes una descarga emocional muy grande de adrenalina, después esa adrenalina desaparece y te viene un bajón. Entonces, hubo ocasiones que tuve una descarga de adrenalina muy fuerte y después pegó un bajón. Y yo la analicé también. Sí, digo, esto es por esto.
Bueno,
¿sabes? Entonces, también jugaba un poco con las emociones, ¿no? Siempre tienes que jugar con la cabeza de todo lo que hay alrededor. Mira, yo soy una persona que sabía todo lo que pasaba en el pabellón, ¿sabes? Tenía una visión periférica absoluta de lo que había en la grada, de lo que decía el entrenador contrario, ¿sabes? Pero, y lo intentaba manejar o lo que pensaba el árbitro, esto me sirve ahora como entrenador también, pero en ese momento lo tenía. ¿Qué pasa? Después de pasarme esto, varias veces empecé a controlarlo. Entonces sabía cómo una descarga emocional controlada podía afectar a mi rival, al entrenador contrario, al público, al árbitro. Intentaba jugar con eso, ¿sabes? Sí. Pero antes de tener ese control, tienes que tener una experiencia y muchas veces esa descarga me hizo pegar un bajón después, ¿no?
Total.
Lo controlas, lo sabes manejar y aprendes.
Hay veces que hay que jugársela un poco y pasarse de la raya, ¿no? Para sacar conclusiones de, vale, hasta aquí no tengo que llegar, ¿no? Voy a intentar quedarme un poquito
por debajo. Bueno. Bueno, la falta de madurez me hizo hacer esto y después
que creo madurar que bonito también,
es aprender a controlarlo, ¿no?
El aprendizaje está ahí, ¿no? En la toma de decisiones. Sí. Quien está en su burbuja sin jugársela y poniéndose la venda antes de la herida, pues obviamente va a haber un aprendizaje muchísimo más limitado, claro.
¿Sabes? Lo más importante es que todas estas cosas y todo el análisis que he hecho en mi carrera deportiva me sirve como entrenador, porque es que no os puedo explicártelo ahora. Estos 3 años como segundo ocurría algo y sabía qué estaba pensando el jugador. Sabía lo que iba a ocurrir en uno o 2 segundos después. O tenía un alto porcentaje de adivinar lo que iba a ocurrir, ¿no? todas estas emociones que te han pasado y no las has dejado pasar, sino las has psicoanalizado, digamos, o analizado, te sirven para después reconocer comportamientos, reconocer acciones, adivinar de lo que puede pasar, ¿sabes? Es interesantísimo, ¿no? A lo mejor si esto hubiera pasado, hubiera tenido 1000 reacciones, no hubiera analizado nada en mi carrera, a lo mejor pues, sería un... no habría madurado y no serviría para ser entrenador, pero todo lo que me ha ocurrido pues, anteriormente me sirve para ser entrenador, ¿no?
Qué bueno.
Que yo no me había dado cuenta, ¿eh? No me había... No. Porque yo no quería ser entrenador, te lo digo sinceramente, no quería ser entrenador, pero mi mujer, como mis padres, hasta Salva Maldonado me lo dijo antes de retirarme, porque yo me empecé a trabajar en baloncesto, pero de otra manera, en el front office. Uh-huh. Me dijo, tú sirves para ser entrenador. Y la verdad es que hice el curso de entrenador, me metí a ser segundo entrenador y cuando llegué allí me di cuenta, hostia, si esto me sale solo, macho, ¿sabes? Bueno, o sea, que...
Totalmente. La experiencia a veces es la mejor aliada y no nos damos cuenta hasta que nos ponemos...
Claro.
Nos remangamos los pantalones y nos metemos en el barro, ¿no? Salva, está abriendo páginas de un manual psicológico súper necesario para el jugador. Ahora hablabas de esa anticipación de dificultades, ¿no? De, vale, qué comportamientos creo yo que me pueden sacar un poco esos demonios más incontrolables por mi parte. ¿Cómo hacías ese trabajo de, una vez que te pasabas de la raya, ¿no? En términos emocionales, ¿cómo sacabas tú conclusiones de eso para, mencionaba antes, la visualización de cara al rival, de decir, bueno, pues este jugador lo estudio y sé que va a hacer eso? Que es cómo funciona la imaginación en nuestra cabeza. Ahora se estila mucho, ¿no? Todo esto de, no, si yo me digo delante del espejo que soy el mejor jugador de la historia, seguro que así juego mejor. Y la visualización no funciona así. La visualización funciona una manera de anticipar situaciones que pueden tener una probabilidad de ocurrencia en el partido para yo decir, hostia, y si esto pasa, ¿qué haría? ¿No? Me ha parecido súper interesante cómo lo has hecho con los rivales, cómo lo hacías contigo mismo en el nivel de gestionar ese autocontrol que a veces pues podía ser que te cargaras de falta o que no estuviera en el partido todo lo concentrado que tú quisieras.
Mira, los mejores partidos que he tenido son los partidos que más equilibrado psicológicamente he estado, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo semanal. ¿Semanal por qué? Porque cada semana es un rival y a lo mejor cada semana es una cancha o es tu misma cancha, ¿no? Entonces tienes que visualizar muchas cosas, como te decía, el estudio del rival, el estudio del equipo y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, a mí me salía natural, ¿eh? Yo no me forzaba a hacerlo, ¿no? Para lo mejor estaba mirando la tele y ya empezaba a visualizar, ¿no? Empezaba a pensar en el partido, esto va a pasar así, las jugadas que teníamos, 1, 2, 3, 4, bueno, esto lo van a defender... Pero yo no me hablaba a sí mismo, sino visualizaba totalmente. Pum, claro. Pum, 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 pum. Y luego esto te ayuda. ¿Qué pasa? Que como te expliqué o explicamos ahí en la charla o en el libro en la presentación del libro de Puertas, esto me ocurrió. Con lo de la chaqueta me ocurrió. Parecía increíble, ¿no? Pero vi las imágenes del entrenador tirando la silla tal y cual y yo dentro de mí, ¿yo qué haría si ocurriera esta situación? Hostia, pues tiraría la chaqueta. ¿Sabes? Haría esto, no sé qué, no sé cuándo, psicológicamente. Llegó el partido y lo hice, macho. ¿Sabes? Había muchos agentes exteriores, ¿no? El director deportivo que decía, fuerza la técnica, y Raventós que no la forzaba, el otro, el que están pegando a uno de mis chavales, pum, y salía automático, macho. Pero es que no sé, yo no te puedo explicar hasta cómo me quité la chaqueta. ¿Sabes? Pero salió pam, pam. Entonces, la visualización es la visualización positiva, ¿sabes? Es muy importante para el éxito. La negativa es muy importante para el fracaso, ¿no? Yo cuando tiré la chaqueta creía que había sido un fracaso, ¿no? ¿Sabes? Porque digo, no, yo no me puedo permitir hacer esto. Pero bueno, de cara a mis jugadores, fue un éxito. Porque, vamos, mataban por mí. ¿Sabes? Es algo curioso, ¿no? Es algo curioso. Pero bueno, la visualización está ahí y yo creo que se puede utilizar en el deporte, pero también en todos los aspectos de la vida, ¿no?
100%.
En tu trabajo, en las relaciones sociales, en todo, ¿no? Es importante anticiparse a las cosas que pueden ocurrir, saber cómo puedes tener una respuesta positiva que no te pueda llevar a una respuesta de la otra persona negativa o a un contexto negativo. Y yo creo que la visualización es un tema que no está muy, que la gente habla mucho de ello, pero no está muy trabajado, ¿no? Y hay mucha gente que no trabaja bien en ello. Trabajado bien y llevado bien, yo creo que es un aspecto importante que te puede dar mucho éxito en lo que hagas.
Totalmente. Por contextualizar a la gente que nos esté escuchando, la situación que comentaba es un partido Fuenlabrada Burgos, si no me equivoco, temporada 2021, si no 2021. Estoy equivocado, hace tres temporadas. Y bueno, sale, dejaremos las imágenes porque son curiosas, pero fíjate cómo lo importante de la intrahistoria, o sea, para ti ese comportamiento tiene un sentido. Alguien que lo vea desde fuera, mira, salvaguardia, se ha dejado llevar por los demonios, que descontrol, no tiene ningún tipo de autocontrol ni de aguante, y cómo tiene el sentido y el impacto en el juego que tú habías trabajado de una manera inconsciente, ¿no? Si que lo queremos llamar así, y que surgió, mira, en el momento.
Has dicho una palabra, el autocontrol. Yo creo que el 95% de las situaciones que te pasan en la vida tienes que tener un autocontrol, ¿vale? Dentro de unos límites. Pero hay un 5% que tienes que perder el control, y eso es humano, ¿sabes? Pero ese 5%, como te decía, ese 5% que pierdes el control, debes tener unos límites. Porque si quieres ese 5%, pierdes el control y matas a 5 personas, vamos, no.
Claro, pero no te sale a cuenta. No, pero
tienes que tener unos límites. Eso te da la educación muchas veces, ¿sabes? Entonces, ese 5% es bueno tenerlo. Tener siempre autocontrol, muchas veces no eres un robot, eres un humano y si no lo perdieras es que no es normal, ¿no? Tienes que perderlo alguna vez, pero dentro de unos límites. Yo creo que lo perdí. A lo mejor me pasé un poquito del límite, no mata a nadie. Pero mira, lo dije en el curso de entrenadores, porque vino Fran Fermoso y sacó el vídeo y tal y cual. Y yo le dije que no me arrepiento, que me ha servido para aprender y que sirvió para que nos uniéramos más como equipo. Y me sirvió también con Basala porque sabía que si pasaba algo, yo iba a dar la cara por él, ¿no? Igual que todos los del equipo. Bueno, al final, los jugadores me respetaban por cosas como por muchas cosas, pero eso sirvió para dar un pasito más en el respeto que nos teníamos todos.
Creo que está muy castigado socialmente la emocionalidad en ese sentido a nivel de lenguaje corporal, sobre todo en el deporte, que parece que está asociado a ya se le está yendo la olla a este tío, ya está. Y el ejemplo de Jokovic es muy bueno, pero ahora obviamente tenemos, yo creo que en el caso de Draymond Green, que también lo sacamos en la presentación del libro, tenemos un claro ejemplo de un jugador que al final se ha dejado llevar tanto por esa emocionalidad que ese 5% del que hablábamos no le ha salido a cuenta, ¿no? Solo hay que ver su último historial. Pero él, durante toda su carrera, su manera de jugar ha tenido un razonamiento y una manera de ser, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también entenderlo. ¿Te supuso a ti, Salva, algún problema en la manera en la que eras etiquetado, ¿no? O de tanto sí. Que se estila, ¿no? La etiqueta, ¿no? De ser el hijo puta, de ser gilipollas, de ser el guarro. Sí. ¿Cómo ibas lidiando tú con estos demonios de ser el típico jugador de que lo quiero en mi equipo, pero en contra es que lo mataba, ¿no?
Sí, y luego la gente se lleva, lo que dices tú, se lleva a pensar que tú eres una mala persona, que estás siempre teniendo comportamientos antideportivos. No, yo he jugado siempre en el límite de las reglas, sacando provecho de las reglas. Si yo me he puesto por encima psicológicamente de ti y tú has cometido un fallo, no es mi culpa, es culpa tuya. Uh-huh. Claro, la gente tiene que decir, muchas veces leo comentarios en Twitter, es que es igual de... tuvo comportamientos antideportivos. Bueno, el otro día fui crítico porque le pitaron una técnica a no sé qué jugador de Manresa por celebrar una canasta que no hizo nada y girarse al jugador y le pitaron técnica. A mí no me pareció normal. Yo
creo que eso es un tema. En la NBA también estábamos con un... Eso me parece lamentable.
No, es que esa es la salsa, ¿no? Hay unos límites, en todo hay unos límites, pero y eso no quiere ser, no quiere decir que seas antideportivo. Yo, jugadas antideportivas en toda mi carrera, te puedo contar que he tenido 3. Que se me ha ido la olla. 3. No todos los días, como cree la gente, ¿no? O he sido sucio todos los días, ¿no? Y esos 3 comportamientos los tuve porque hubo un enfrentamiento antes, se me faltó al respeto y se me pegó antes. Yo podía ser duro, podía meterme en tu cabeza, pero no soltaba un codazo en la cara por nada, ¿no? ¿Sabes? No voy a decir los nombres, pero ya. 2 de ellos después jugaron conmigo y son amigos míos, o sea que, ¿sabes? Y lo hemos comentado muchas veces, ¿sabes? Claro. Pero bueno, y el otro con el que lo tuve, puedo decir que fue un lance del juego, sí. Yo sabía muy bien lo que le hacía, pero bueno, él vino antes con la rodilla hacia el pecho, entonces, ¿sabes? Claro. Una por otra. Total. Entonces, todo esto que hace pensar a la gente, tú no, es que tú hacías jugadas antideportivas cada 2x3. No, yo jugaba al límite del reglamento y con lo que me permitía el reglamento. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar que tú eres un jugador sucio. Eso lo va a pensar siempre.
Total. ¿Crees que se ha perdido un poco ese interés de los jugadores en desarrollarse en este tipo de, hablamos, ¿no? del suelo de cada jugador, que a veces es más importante que el techo, es decir, todas aquellas acciones que nos sostienen en el tema intensidad, el tema actitud, el tema esfuerzo. ¿Crees que se está perdiendo un poco que haya jugadores interesados en hacer carrera, independientemente de que luego tengan el talento ofensivo, las habilidades, pero de tener claro que, a mí me lo dijo un día un entrenador, que la manera de sostenerte o de mantenerte en una liga es no siendo un cero a la izquierda en defensa. Es decir, si en defensa funciona, luego tu techo ya lo marcará tu trabajo, lo marcarán tus oportunidades, lo marcará lo que quiera que venga, ¿no? También la suerte, que fue, obviamente la providencia siempre juega un papel importante, no lo podemos negar. Pero tener claro qué es lo que me va a sostener para por lo menos saber que el mínimo viable, ¿no? Esto lo dice mucho J. Cuspinera, ¿no? Tu producto mínimo viable, por lo menos sabes que lo tienes bien, bien resguardado y a buen recaudo.
Defenderte hace jugar siempre. Siempre. Aunque no la metas en una piscina, te va a hacer jugar siempre. Y eso se está olvidando. No por los entrenadores, ¿eh? Porque yo creo que son los jugadores más buscados, los que puedan dar los que ahora no dicen. Dice la gente, no, ahora tienes que tirar de 3 con una efectividad del 35 al 40% para poder jugar, tal. No. Para poder jugar realmente tienes que defender. Tienes que controlar los básicos. Y dentro de los básicos está la defensa. Cada vez hay menos jugadores con estas características, ¿no? Y son muy buscados. Y ficharlos y tenerlos en el equipo te da un alto nivel de éxito, ¿no? Para la trayectoria del equipo durante la temporada. La gente no lo entiende, los jugadores jóvenes no lo entienden. ¿Por qué? Porque los estereotipos que ellos ven que se dan ahora son jugadores como Curry, son jugadores como Doncic, son jugadores como Pau Gasol, ¿vale? Pau Gasol, que es un jugador que tiene un talento inmenso, de los 2 jugadores de la historia española con más talento, Elín Navarro, y tuvo que bajarse al barro para ser una estrella. Entonces eso hay que analizarlo. La NBA pues nos ha hecho un poco de daño, ¿no? Porque el jugador europeo, el jugador joven europeo se fija mucho en la NBA y ve jugadores que juegan ellos solos en ataque sobre todo, tirando triples desde 8 o 9 metros, pasándose 2 o 3 veces el balón por debajo de las piernas y bueno, se ha perdido un poquito la esencia, se han perdido un poquito esos jugadores que lo daban todo y que desde la defensa y desde el sacrificio hacían mejorar el equipo, ¿no? Cada vez es más complicado encontrarlos.
Hablas de que, bueno, crees que no es tanto por los entrenadores. ¿Cómo? También me gustaría hablar, bueno, de esa etapa tuya que ojalá siga adelante en el mundo del banquillo. ¿Cómo era tu relación con tus entrenadores? ¿Cómo gestionabas esa comunicación? ¿Cómo fuiste avanzando también en esa madurez, ¿no? Yo creo que también una cosa bonita del paso del tiempo es ver a nuestro yo de 20, 22, 24 años como un gilipollas, ¿no? Es decir, ¿qué coño hacía? Pero a la vez es bonito, ¿no? Es decir, bueno, significa que he madurado, que he evolucionado y que dentro de 5 años, pues ojalá me vuelva a pasar otra vez lo mismo.
Bueno, era una relación de mucha cercanía, tanto, por ejemplo, te voy a decir, con Óscar Quintana como con Luis Casimiro, que entre los dos estuve 10 años con ellos. Mucha cercanía, pero muchas peleas y muchas peleas. Y ellos sabían cómo sacarme lo mejor, ¿no? Luis, Óscar me enseñó a jugar a baloncesto y me dijo lo que tenía que hacer para jugar. Yo también lo averigüé, pero después Luis sabía muy bien cómo tocarme la fibra para que rindiera. Broncas hemos tenido, muy bueno, muchas broncas.
¿Cuál era esa fibra, Salva?
Enfadarme. Cuando me enfadaba ya, es que era incontrolable. O sea, pero para bien, muchas veces.
Para bien, claro.
El 99,9 era imparable. Imparable. Porque empezaba a jugar, no sé, salía algo... No puedo explicártelo, salía algo del estómago para adentro que me hacía jugar bien, tener una confianza bestial. Marco Crespi, que en mi época también lo pilló, ¿sabes? Lo que pasa es que lo pilló diferente. Entonces... muchas veces durante el partido me picaba, insultándome muchas veces. Y yo me acuerdo de un partido en Granada, hice 25-14 o algo así. Y nada más salir empezó a insultarme. Y yo le insultaba, ¿sabes? Y bueno, jugué contra Richard Scott, pero hice 25-14 y tal. Y después en el autobús, un entrenador que tuve mucha cercanía, pero tenía peleas muy grandes, me dijo, Salva, partidazo. Dice, pero cuando nos insultemos, vamos a bajar un poco el tono porque si no se da cuenta todo el mundo. Pero bueno, era algo que salía, ¿no? Después, bueno, poco a poco, todo eso fue cambiando y bueno, hubo más autocontrol y tal, pero enfadándome salía... Bueno, me acuerdo un partido también que Axel Herbel me enfadó y jugando contra el Real Madrid hice 20-12. ¿Sabes? Pero vamos, iba ciego. Muchas veces me di cuenta después que ese enfado me hacía no pensar. ¿Sabes? Que salían todos mis automatismos, ¿me entiendes? Sin pensarlo. Muchas veces pensar demasiado no es bueno, ¿sabes? Eso lo dicen de los tiradores. El tirador tira, no piensa, ¿sabes? Ya percibe, no tiene que pensar que tiene espacio, que no tiene un jugador, él tira. Y muchas veces toman la decisión adecuada, ¿no? A veces pensar demasiado es malo.
De hecho, cuando has hablado del ejemplo de la chaqueta, que has dicho, bueno, es que ahora mismo ni me acuerdo de procesarlo y de tomar esa decisión. Es que a veces es lo que buscamos en el baloncesto, eso es automatismo. Sí, automatismo. Porque yo siempre pongo el ejemplo, si tú en su día le preguntabas a J.C. Carroll qué pensaba cada vez que iba a tirar un triple, pues él te hubiera dicho que nada, ¿sabes? Porque él... ¿Cuántas veces hemos hecho este gesto? Al final lo tenemos tan procesado y tan automatizado que lo raro es no saber cómo lo estamos haciendo. Y ese es el nivel avanzado de psicología en pista, es el no pensar o el generar esos patrones que te den la sensación de que no estás pensando, sino que estás en una balsa.
Pero no solo en el tiro, fíjate, el automatismo en la defensa es importantísimo y hacerlo sin pensar. Te voy a un caso. Ahora, la defensa pick and roll. Tú saltas y recuperas, ¿no? Pero un automatismo que te da éxito al 90% es saltar, tocar el balón del manejador del balón y volver. Eso tiene que entrenar y tiene que ser automático porque es éxito. Los jugadores que hacen eso, que son capaces de siempre estar con las deflexiones, tocar balón, para ellos es un éxito defensivo, ¿no? Y es una cosa... Alberto Díaz tiene ese patrón siempre. Él siempre toca balón, intenta tocar balón. ¿Qué hace? Eso le ayuda, le da ventaja a su defensa, ¿no? Y estos automatismos son los complicados que lo trabajen los jugadores y que le den importancia. ¿Por qué? Porque no es tan bonito como tirar, ¿sabes? ¿Vale? Como el automatismo de tirar como J.C. Carroll, ¿no? No es tan bonito. Pero ese automatismo te hace jugar. El de J.C. Carroll tiene otras habilidades, no solo el automatismo que tiene, sino que él tiene un tacto especial y unas piernas increíbles. Para tirar como él tienes que tener unas características además del automatismo. Pero ese automatismo de defensa sin las características de J.C. Carroll o de un jugador físicamente espectacular, te pueden hacer jugar contra un jugador espectacular, físicamente. Totalmente. ¿Sabes? Ese automatismo.
Él hablaba de también eso del sobrepensar que tanto afecta a los jugadores. Él lo contrarrestaba, lo dijo en una entrevista, cada vez que recibía la bola y sabía que iba a tener el espacio suficiente para armar el brazo, él siempre pensaba que la bola iba a ir dentro. Hablando un poco de esta visualización, no porque te dé más probabilidades la pelota, o sea, el imaginarte la pelota dentro de que entre, sino porque el hecho de que yo, cada vez que vaya a recibir, tenga el automatismo de imaginarme levantándome y ejecutando el brazo y la pelota entra, eso hace que yo esté sustituyendo esa visualización o esté siendo sustituida por otros pensamientos que en cualquier otro momento podrían llegar, como, buah, ha fallado las tres últimas, este tiro no lo voy a hacer, estoy tirando demasiado, no tengo suficiente confianza, que al final son diálogos en los que a veces solemos entrar como jugadores y que tenemos que sustituir por otro tipo de patrones y de herramientas.
Fíjate, ese diálogo que estás hablando, después de fallar varios tiros, que he hecho tal, que estoy haciendo mal, no me entran tal, tal y cual, luego te afecta en el aspecto defensivo porque estás comiéndote la cabeza, tal. No sé quién decía que el tiro más importante es el siguiente que tomas. No los todos los... Por eso hay que darle... Yo muchas veces doy valor... yo creo que en el deporte, si tienes tiro, tienes que tirar, ¿vale? Uh-huh. Y yo prefiero jugadores que se vayan 0 de 11 un día a que duden. Yeah. La duda no es buena. La duda no es buena, compañera, y sobre todo en el deporte. No dudes, ¿vale? Si yo a un tirador quiero que tire y que se vaya un día 0 de 10, no me va a importar si son buenos tiros. Pero no me dudes, porque eso sí que te afecta en el juego global tuyo y del equipo.
Totalmente. ¿Cómo en tus peores partidos en ataque, qué hacías para sostenerte, ¿no? A esos niveles? ¿Cómo eran tus conversaciones cuando te sentabas en el banquillo después de llevar 0 de 5 y no dejarte llevar por esa frustración de me cago en todo el partido de mierda que estoy haciendo, ¿no?
He tenido muy malos partidos ofensivos, pero claro, siempre pensaba en, a ver, tengo que enlazar dos acciones positivas para cambiar el pensamiento y cambiar
la siguiente acción de la que hablabas, claro. Lo importante.
Al empezar los partidos, siempre ¿sabes qué buscaba? Siempre tener dos acciones positivas, como y pueden ser dos tonterías, ¿no?
Un buen bloqueo, hablabas antes.
Un buen bloqueo.
Me pareció muy buen ejemplo.
Y coger dos rebotes en defensa. Eso ya te da, pum, cojo dos rebotes, hostia, estoy en el partido, ¿no? Una asistencia, un rebote ofensivo, enlazar jugadas positivas y luego te vas metiendo en el partido. Nosotros miramos mucho las estadísticas. El que diga que no, miente. El jugador que diga que no, miente. Entonces, lo más importante para esos partidos que no te salen las cosas es tener paciencia para entrar en el partido, ¿vale? Y si tienes paciencia y no entras, es porque ese día no era. Y no te tiene que afectar en la semana ni en el siguiente partido. Que a mucha gente le afecta, a mí me ha afectado alguna vez, pero tienes que saber cómo gestionarlo. Partidos malos va a haber siempre. Si tú fueras siempre bueno y tuvieras buenos partidos, pues no estarías aquí, serías multimillonario. Y tienes que ser consciente, ¿no? De que todo no va a ir bien.
Totalmente. Salva, quería finalizar con la parte de los banquillos. ¿Cómo fue ese trasvase de darte de hostia en pista a lo primero que te descubrieran un poco la opción de los banquillos que ni tú mismo te habías planteado en un principio? Mira. ¿Y cómo han sido estos primeros años? Sobre todo porque partiendo de un jugador tan emocional con esos automatismos de los que hablábamos, luego en el banquillo sí es verdad que tienes más tiempo para pensar, más tiempo para tomar decisiones. Hay que cuidar también mucho ese lenguaje corporal. Por lo que hablábamos, no a todos los jugadores le afecta de la misma manera mi expresividad, mi comunicación. ¿Cómo estás intentando hacerte ese hueco como en los banquillos y también cómo lleva ahora esa espera de oportunidades? Aunque bueno, eso te lo volveré a lanzar luego, pero lo primero, ¿cómo ha sido ese trasvase de la retirada de un sitio a otro, ¿no?
Yo me retiré en 2011 y me retiré porque mi cuerpo ya no podía. Y porque tenía una oferta de trabajo de Bilbao Basket, estuve allí, aprendí todo lo que hay que aprender, pasé de un departamento a otro hasta ya casi estar en la dirección deportiva con José Covelo. Aprendí muchísimo porque yo no estaba formado y necesitaba de un tiempo de formación, ¿no? Eso es importantísimo, formarse. después de, no, durante o después de ser jugador para tener más oportunidades en el mercado laboral. Y bueno, y de ahí pasé luego a ser agente, me hice agente FIBA, también me formé, estuve 2 años, después estuve director deportivo de Zaragoza durante 2 años, luego estuve parado, trabajé en una agencia de marketing en la cual también me formé y después empecé en baloncesto, fue en la grada, ¿no? De director de cantera y después de entrenador. A ver, yo sabía que valía. O sea, no sabía que valía, yo sabía que podía aportar cosas. Lo que pasa es que una vez te metes dentro de la cancha, te das cuenta de que de las ventajas y las desventajas que tienes, ¿no? Que es que ventajas, conoces el juego, conoces a los jugadores, no todos, en mi caso, conocía lo que pensaban, tal. ¿Qué me falta? Me faltan muchas cosas. ¿Qué suerte tuve? Que he tenido 3 de los entrenadores ayudantes mejores de España que me lo han enseñado todos, unos Josep Raventós, otro es Sergio Jiménez y otro es José Luis Pichel, ¿no? He aprendido muchísimas cosas de ellos, muchísimas. Estamos equivocados los jugadores, y a mí nunca me ha gustado decirlo, tanto jugadores como directores deportivos y tal. No puedes extrapolar lo que fue el baloncesto cuando jugaste al baloncesto que hay ahora. Es el mismo, pero con diferentes personas, ¿sabes?
Muy
bien. Y hay que analizarlo. No me vale, y lo he oído muchas veces, y eso es fracaso. Es que yo cuando jugaba, esto se hacía así, y esto hay que hacerlo así, yo entrenaba así, y ahora que... No, ha cambiado muchísimo. O te adaptas a los nuevos tiempos, porque estamos en el siglo XXI y ahora evoluciona la cosa semana a semana, ¿sabes? Semana a semana, y tienes que adaptarte. Una vez dentro, con los conocimientos que y la ayuda de todos los... aparte de los entrenadores principales, de los 3 ayudantes, pues te empiezas a dar cosa, a dar cuenta de muchas cosas, empiezas a abrir un poquito más, ¿sabes? La visión, y tienes una visión global de todo y te das cuenta que sirves para eso. Te das cuenta porque sé tratar a la gente, sé tratar a los jugadores, sé lo que hay que hacer para que funcione en equipo. Un equipo, si no controla los básicos, es imposible que juegue bien a baloncesto. Lo más importante, estamos dándole vueltas a... vamos a hacer un flare, el zipper, que también lo sé, ¿no? Gracias a ellos. Pero lo que me he dado cuenta es que si no dominas los básicos del baloncesto, no vas a poder hacer un double drag o un sistema Iverson o un sistema zipper. No lo vas a poder hacer porque no va a tener éxito. Tienes que hacer que tus jugadores tengan unos automatismos y sepan adaptarlos a las jugadas y al juego. Tienes que hacer que tus jugadores hagan un esfuerzo constante para jugar, que tengan automatismos en el esfuerzo, que entrenen de una manera adecuada. Bueno, todas estas cosas he ido aprendiéndolas. Las tenía dentro, pero he ido... unas veces corroborando mis ideas y otras veces aprendiendo de estos 3 profesionales que son para mí acojonantes, ¿sabes?
Totalmente.
Y te voy a decir una cosa, hacer el curso de entrenador también superior me sirvió mucho también porque te juntas con mucha gente, hablas de muchas cosas, vienen muchos ponentes y muchas de las cosas que vi, mucha gente dice, no, el curso de entrenador es para sacar dinero, pues a mí me sirvió mucho. Te lo tengo que decir, me sirvió muchísimo para ver diferentes maneras de pensar, diferentes cosas de hacer. Vino gente que no solo habló de la preparación física, hablaron de muchas cosas que te sirven también, ¿no? Y bueno, cogiendo todos esos conocimientos de tanta gente, pues pum, hace que tu sistema, tu córtex cerebral se coloque y digas, hostia, esto es lo que quiero, sé cómo puedo hacer jugar a un equipo y ahora solo falta que... Bueno, pues ir y que te salga la oportunidad y demostrarlo, claro.
Ahí está. ¿Cómo, mientras esperas esa oportunidad, ahora mismo, cómo estás lidiando con ese tiempo para pensar, ¿no? Con también crecer como entrenador, no solo en pista, yo creo que hablábamos antes del estudio del juego, del tener dedicar una pequeña parte de tu tiempo al baloncesto fuera de la cancha. Y ahora tú tienes ese espacio, obviamente no porque quieras, pero la vida, como hemos hablado, tiene esas casuísticas, ¿no? Que a veces nos quedamos en sitios que no, en los que no nos gustaría quedarnos mucho tiempo, pero aún así hay que aprovechar y sacarles partido. ¿Cómo estás lidiando ahora con ese amplio precipicio, ¿no? Que es el tener tiempo para pensar mientras esperas la oportunidad.
Mira, lo principal es que tengo más tiempo libre, yo no querría, pero lo bueno es que lo puedo dedicar a mi hija, ¿vale? Que tiene 2 años.
También.
Y he intentado hacer como cuando era jugador o entrenador estos últimos años, poner una rutina. Mi rutina es levantarme, llevar a Dani, dar a desayunar, ir al colegio, hacer deporte, y dentro de esa rutina entra el baloncesto también. Yo me veo 1 o 2 partidos al día, bajo jugadas, intento hacer mi playbook y visionado de partidos y para ver qué hacen otros entrenadores, intentar analizarlo y bueno, no parar. Yo creo que no solo los entrenadores, sino las personas tenemos que tener una formación continua en muchas cosas, ¿no? Y más los entrenadores ahora. Tú tienes que estar formándote continuamente sobre las nuevas tendencias, sobre jugadas nuevas, sobre por qué hace esto este entrenador, intentar entenderlo. También aprendí muchas cosas, ¿no? No me gusta opinar de lo que hacen los entrenadores, ¿no? Porque cada uno lo hace por una cosa que tú no sabes y no puedes analizarla, ¿no? Lo único que puedes analizar es cómo se hace esa cosa, cómo los jugadores hacen esa, por ejemplo, esa defensa de pick and roll, ¿no? Y bueno, con estas cosas veo mucho Twitter, porque en Twitter parece que no, pero hay mucho friki que pone muchas jugadas.
Hay mucha información.
Muchas jugadas interesantes y tal, intentas desarrollarlas, no parar. Yo me veo, el otro día lo hablaba con Oscar Quintana, Oscar me decía que se ve 6 partidos por semana, bueno, pues más o menos. He intentado ver mucha LEP, porque es lo que me faltaba, mucha LEP, entender lo que se hace en la LEP, y más o menos he estado 3 veces en LEP y es lo que viví, ¿no? Es una liga muy complicada, que no puedes menospreciar a alguien, es una liga muy guay para ser entrenador. Y bueno, viendo todo, y los fines de semana en Movistar Plus sin parar para arriba y para abajo.
Ahí está. Dicen que la suerte no es estar preparado cuando llegue el momento, así que por mi parte decirte, Salva, que ha sido un placer estar en tu cabeza, ¿no? Durante un rato más que agradable para mí, por lo menos. Espero que hayas estado a gusto y, pues bueno, dar gracias también a esa providencia de la que hablábamos, pues mediante el libro de nuestro amigo José Puerta, Los Bad Boys, que, por cierto, desde aquí más que recomendada su lectura. Pues casi un placer tenerte abriendo la botella de champán de este 2024, y te dejo el micrófono para que cierres este episodio 60 de Psych and Roll.
Bueno, dices meterse en la cabeza de Salvaguardia, eso es complicado, ¿sabes? Hay muchas cosas ahí.
Bueno, estaría para muchas más horas, eso seguro.
Hasta los 80, hasta que te mueres estás madurando, o sea, que imagínate yo. Bueno. Nada, ha sido un placer, encantado de empezar el 2024 así, y bueno, espero que no sea la última que me hagas.
Exacto, como tú dices, la evolución también conlleva ir haciendo esos saltos en el camino, así que seguro que volveremos a vernos, cerveza sí. En mano o no, ya eso lo iremos decidiendo.
Pasito a pasito.
Sobre la marcha. Muchas gracias, Salva.
A ti, gracias, Javi. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.